Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y así comenzamos un nuevo diálogo con Manche. Tenemos la gran alegría de estar, aparte a mí cuando hacemos estas cosas me encantan, es que es, de esta obra ya hemos hablado, pero hemos hablado con su director, con Domingo Milesi.
Sí.
Vamos a dar una vuelta de tuerca y ver esta nueva perspectiva. Estamos con Elena Pérez o María Elena, ¿cómo te decimos? Porque la que tiene el María adelante es toda una historia.
Sí, mirá, es que... Estoy con todo un tema con la identidad, porque todavía me dijeron María. Y desde hace, ponele, no sé, 10 años, yo doy clases y mis alumnos empezaron a decirme más Elena que María. Entonces, claro, es como que una mitad me dice
una María. Una amiga, María Emilia, que aparte no acepta que le digas Emilia, ni María, tenés que decirle María Emilia.
Ah, no, no. Bueno, yo estoy más amigada con el Elena ahora, de claro, veterana, te diré.
Te diferencia, ¿no? Con... Sí. Con María Elena Pérez vamos a hablar de, como dijimos, Bette Davis, estás ahí, está en la Zabala Muniz, vamos a decir esto, María Elena, así lo decimos por si nos olvidamos después, nos ponemos a hablar. Sí, está en la Zabala Muniz en agosto, tenemos 5 funciones, 23, 24, Noche de la Nostalgia, 25, el día de mi cumpleaños, no hay función, 26, hay función. 27 y 28 de agosto, 20:30 y la del 28, 19 horas. Zabala Muniz, y después ponemos en la web el resto de la... un montón de funciones más. ¿Qué hora sí, preciosa,
Elena? La viste, genial.
Una maravilla, sí.
Qué bueno.
Si le tenemos que... A mí esto me cuesta mucho transmitirlo. Si le tenés que explicar a la gente lo de el sonido binaural, siempre lo digo mal.
Ahí está. Binaural, no, está bien, binaural, sí.
Binaural. ¿Cómo?
Mirá.
¿Cómo podemos transmitirlo, digamos?
Bien, el sonido binaural es una tecnología, ¿verdad?, de sonido que por primera vez se implementa en una obra de teatro acá en Uruguay. Para nosotros también fue un trabajo trabajar con esa tecnología. Nosotros desde nuestro lugar de actrices, actores, absolutamente nuevo, novedoso, distinto.
Claro.
Y lo que es el sonido binaural es que hay un micrófono, ¿verdad?, en medio del escenario, que el micrófono es una cabeza humana.
Una cabeza, ¿no?, humana, exacto.
Una cabeza y que escucha, o sea, a través de esa cabeza se graba y se escucha exactamente igual que fuera una cabeza humana. O sea, que lo que los espectadores están con auriculares. Claro. Perciben el sonido como si fueran esa cabeza que está en medio de la escena.
Maravilla.
Entonces eso es lo que, o sea, a nivel de la percepción, lo que le pasa al espectador es algo bien diferente a si no tuviera esos auriculares, ¿verdad? La manera que percibe. Y a nosotros como actores nos permite un montón de sutilezas del sonido, claro, que también hacen que sea como mucho más verdadera la actuación, ¿verdad? Es como más cercano a lo cinematográfico en ese sentido.
Yo te iba a decir ese punto, porque una cosa que decía, a mí siempre me llevaba a ese lugar, hay determinados puntos de la actuación de teatro, que inclusive que choca con la del cine, ¿no? Que se dice mucho, oh, este es buen actor de teatro, pero no tanto de cine, porque claro, la tendencia a sobreactuar y eso. Una de las cosas del teatro, me imagino como docente, será una de las técnicas que enseña, señas ese tema de la proyección de la voz.
Claro, claro.
Acá eso cambia, ¿verdad?
No, es que acá no, al revés. Era cuanto más cercano a la voz real, ¿verdad? O sea, hay un montón de escenas que son íntimas, que hablamos como si estuviéramos realmente haciéndolo en la cercanía real. Si nosotros no tuviéramos esa posibilidad del sonido, tendríamos que mentirlo, digamos, de alguna forma.
Claro, claro, claro. Sí, lo transformás. Contame un poco, otra de las sensaciones es que, de todas formas, es una obra hermosa, más allá de la tecnología.
Más allá.
Puede dar esa confusión, ¿no? De que, si bien la tecnología es algo nuevo, llamativo, y que te dan ganas de ir solo por la tecnología, me parece que está como el desafío también de contar vos, la obra, igual vayan por la obra, más allá de...
Sí, sí, yo comparto contigo, porque realmente es una obra que a nivel de lo narrativo, a nivel de... A ver, nosotros creemos mucho en este proyecto, trabajamos un año para este proyecto, y lo del sonido es algo que nosotros desde el lugar de actores sentimos que es algo accesorio que suma desde una dimensión diferente, pero más allá de eso, lo que se cuenta, como la calidad como humana de estos personajes, claro, ¿verdad? La historia que se cuenta, a nosotros la defendemos mucho porque creemos, a nosotros nos conmueve hacerla, y por suerte hemos tenido la misma respuesta de parte del público. Hemos tenido una gran recepción emotiva, hemos tenido una recepción también desde el lugar de la risa, ¿verdad? Es una obra que por momentos divierte, por momentos conmueve, tiene como... Es una comedia dramática, pero que pasa...
Tiene todos los arcos, sí, te hace,
claro,
sí, te hace viajar.
Claro.
Yo creo que Domingo me lo contó en la entrevista, pero ahora estoy intentando recordarlo y no podía. La tecnología llegó después de la construcción de la obra. En la forma de la construcción, por ejemplo, de tu personaje y de la obra en sí, ¿cómo hicieron? ¿Cómo fue ese trabajo? Una vez que aparece la tecnología, porque efectivamente, como dijiste, cambia la sutileza, pero es el punto fantástico, yo creo, de la tecnología, es que efectivamente vino a sumar, podía arruinarle la obra, ¿no?
Sí, sí, y tuvimos mucho temor por eso.
Claro.
También. Nosotros trabajamos, te diré que el 80% del proceso sin el sonido.
Creo que me dije porque tardó en llegar el micrófono, creo que me contó Domingo.
Tardó en llegar, y después hay un montón de sonidos que están pregrabados. O sea, hay un montón de sonidos que no tienen que ver directamente con nuestro trabajo, sino que son accesorios, y que además nosotros no los escuchamos. Eso es súper raro.
Claro.
Un segundo.
Tranquila, claro.
Es
divino, una gatita ahí en la vuelta es lo más grande que puede pasar.
Ahí está, ya se quedó tranquila. Y eso también era muy extraño, porque, por ejemplo, nosotros durante el proceso de trabajo escuchábamos teníamos como determinados estímulos sonoros,
claro,
y en un momento esos estímulos sonoros pasaron a ser escuchados solo por los espectadores.
Solo por el espectador.
Entonces nosotros sentíamos que nos faltaba, o sea, como decíamos, bueno, pero
la referencia,
¿cómo yo
tengo que
escuchar
claro
esto? Bueno, eso fue un trabajo titánico, porque teníamos, es un trabajo de una gran precisión. Nosotros tenemos algunos como pautas de sonido, pero muy pequeñas. Hay un montón de cosas que ustedes escuchan que nosotros no escuchamos. Pero nosotros tenemos que hacer como que sí.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Entonces hay un montón de movimientos que están sincronizados con algo que en realidad no estamos escuchando. Es como muy coreográfico eso. Fue alucinante, ¿no? Pero también estábamos como bastante asustados.
Me imagino, claro, claro. Háblame de tu personaje.
Bueno, a mí me gusta mucho mi personaje.
Claro.
Mi personaje se llama Graciela, es amiga de Azucena, que es, digamos, como la protagonista de la historia, ¿verdad? La historia tiene que ver con esto, con la amistad, con llegar a determinada edad y valorar mucho estos vínculos que se sostienen unos a otros. Tiene que ver con estos espacios vacíos que quedan y que ellas deciden llenarlos yendo al cine, ¿verdad? Y bueno, y ahí que aparece todo este universo y aparece el tercer personaje, que es,
claro,
que es Aníbal, y ahí se arma toda la historia. Graciela es una persona mucho mayor que yo.
Claro, sí, sí.
Lo cual es muy interesante para mí, porque hacer un trabajo de composición, yo creo que para los actores es lo más lindo, ¿verdad?
Claro.
de componer a nivel corporal y de la voz. Y,
que aparte y bueno, teatro, después... al teatro es, en España se dice chivato, acá no sé la terminología, es lo más, canta enseguida cuando no está bien construido eso, ¿no? El teatro es...
Ah, no, sí, claro, por eso, hay mucho claro. trabajo. Y también, también ahí incide mucho la parte técnica, yo qué sé, el vestuario, ¿verdad? Que lo hizo Mavi Amigo, que fue un trabajo también muy paralelo al trabajo nuestro, de claro. irnos trayendo elementos y cosas. Nada, es un personaje inspirado mucho en muchas mujeres de mi vida, ¿no? Sí, también claro, eso, ¿no? Claro. Que uno va encontrando y reconociéndose en la gestualidad y en un montón de cosas.
Claro, el tema ese te iba a preguntar, que a mí me pareció un tema bastante fascinante, el tema de... Yo lo veo, pero ahora te iba a decir una cosa horrible, que era una cosa que lo veía mucho en las mujeres y no tanto en los hombres. Yo ahora con algún amigo también lo descubro. Tengo una amiga que es muy feminista y me dice que lo que pasa es que los hombres manejamos una paleta de emociones mucho más reducida. Tenemos verde, rojo y amarillo en la paleta, y que ustedes tienen como un abanico mayor de emociones para... Y por lo tanto, entre ellas, la amistad tiene como unos códigos más intensos, sí. más interesantes de la mujer. Sí. Yo después, ahora, pasado los 50, me descubro con algún amigo que sí tenemos como de vuelta esa por la vida ya, pues, torpe seríamos si no, le metimos algún colorcito más de lo que teníamos originalmente, ¿no? Pero sí se da, es muy fascinante estas amistades de años, las famosas amistades de toda la vida, cómo evolucionan sí. y cómo te encuentran en diferentes etapas, parado en diferentes sí. lugares. Y siempre te llevan aparte al mismo punto casi de origen, ¿no? Porque no sé si te pasa a vos, pero con tu amigo te mirás a los ojos sí. y ves el mismo pibe de 10 años
sí,
con el
cual total, la y te reís de las mismas cosas.
Reís la misma estupidez, sí, tal cual.
Sí, total. Bueno, acá un poco es eso, ¿no? Es un vínculo de amistad muy, muy fuerte, pero que también tiene esos claroscuros, ¿no?
Claro.
De ciertas también envidias o juegos de poder, ¿verdad?
Claro.
Que bueno.
Llevaba tu vida, ¿te pasa eso en tu vida con tus amigas?
Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que en eso, y acá le voy a tirar flores a mi director y dramaturgo.
Claro.
Se lo merece. Yo creo que él tiene una mirada muy profunda de la condición humana, y a pesar de su edad, que ¿no? él es bastante más joven que nosotros tres, y sin embargo, tiene una percepción, una mirada muy sensible y muy inteligente sobre el tema. Nosotros ya habíamos hecho otra obra con él, que también tenía un tema de vínculos más familiares. Claro. Me acuerdo que nos había sorprendido mucho, estoy hablando en plural, porque es algo que hablamos mucho con Marta Vidal, mi compañera de escena, claro. Esta mirada no tan profunda de un chico que de repente, no sé, podría tener el foco puesto en otros lados, no sé, o sea, realmente me parece que en
ese sentido... Ha pasado mucho también con el pájaro azul, ¿no? La obra de...
Claro,
la venía pájaro azul, que ahora...
pero el texto no es de él.
El texto no es de él en ese caso, no. ¿verdad? Solo la dirección, pero está, la mirada, tiene algo... me atrevería a decir moderno, que es una palabra que se...
Sí, contemporáneo.
Malusa
sí.
mucho, pero sí tiene algo, viste, como que mezcla. Para conocerte un poco más como actriz, contanos en este mundo en el cual vivimos, en el cual decir cuando sos chica voy a ser actriz, en tu casa te puede ocasionar el destierro. ¿Cómo fue en tu caso?
Ah, mirá, justo me estás tocando un tema ahí sensible, porque acabo de volver este fin de semana al lugar donde empecé, que fue en Durazno, en el pequeño teatro de Durazno.
¡Qué lugar más lindo! Sí.
Mirá, me llamaron este fin de semana para dar un seminario y estuve allá, y fue hermoso volver y reencontrarme con todo eso. Yo empecé muy joven, empecé en el liceo. Mi primer vínculo con el teatro inmediatamente despertó mi vocación, lo cual yo siempre le digo a mis alumnos que fue un privilegio, porque no tuve dudas, fue como que despertó ahí. Del liceo me fui al pequeño teatro, trabajé ahí 2 añitos y luego me vine ya a la EMAD, y de ahí no paré. y vengo haciendo, y por suerte también después empecé a dar clases, me gusta mucho, hace ya como 30 años que doy clases.
Claro.
Y en mi casa, bueno, no entendiendo mucho al principio, pero nunca tampoco, no trabas no me pusieron.
Claro.
Creo que costó entenderlo.
Capaz, que la convicción ahí ayudó, ¿no? O sea, que estuvieras tan convencida.
Yo, sí, yo creo que no tuvieron como mucha opción.
No, había, o sea,
no había plan B. Fue de muy chica y fue como... Sí, no es que nunca me planteé otro
claro. Pero otro camino. ¿Y te pasó en algún punto? Bueno, por lo que me estás diciendo intuyo que no, pero algún punto que hubiera dicho, tendría que quizás si hubiera hecho... ¿no? Buscar... o a sufrir nunca. Inestabilidad, ¿no?
No. No me pasó nunca, mirá. No me pasó. Incluso cuando tuve mis hijos, y que también, ¿no? Que ahí hubo que parar un poco. Siempre tuve como gente que me apoyó, ¿viste? Bueno, desde mi compañero en ese momento, mi familia, en estos ensayos a la noche, ¿verdad? Ese tipo de cosas que... No sé, yo creo que había una gran convicción. Yo disfruto mucho, no me imagino, yo creo que además me prefieren así, porque si dejo hacer teatro, es lo que es.
Claro, imagínate que hace teatro, dice uno. Claro. Sí, genial.
Claro que haga teatro, porque si no, ¿quién se la banca?
claro, genial. Otra que te quería preguntar, ya como en tu rol de docente, que se puede enseñar, o sea, ¿cómo valorás? Yo ahí tengo un amigo que me asegura que el talento no existe. ¿Qué podés enseñar más allá de la técnica? ¿Podés enseñar a una persona? ¿Podés transformar a una persona en una actriz o en un actor?
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sí, absolutamente. Mira, yo ahora este año, yo estoy trabajando hace muchos años en instituciones educativas, tipo bachilleratos y eso. Este año empecé en la EMAD y tengo un estudio mío personal, y he tenido como distintas como experiencias, ¿no? Yo creo que el talento, no sé, la palabra talento a veces es como compleja, porque claro, a veces pareciera, pasa al revés, no, si no tengo talento no puedo hacer porque no tengo talento. Entonces el talento visto desde esa manera me parece que de repente te pone muchas trancas, ¿no? A alguna gente que tiene muchas ganas. Yo he visto gente modificarse mucho, transformarse mucho y convertirse en grandes actores, actrices.
Claro.
No creo que pase por lo que yo enseño, ¿no? Hay algunos que dicen, el teatro, no me acuerdo quién fue que dijo, pero me encanta esa frase, que dice, el teatro no se enseña, se aprende. Porque hay algo de esta construcción colectiva, ¿verdad? Del grupo que te toca. Hay un montón de cosas que se dan en lo vincular, más que en lo que uno le puede decir al otro que tiene que hacer.
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
Y si hay gente que está como habilitada y tiene ganas y tiene necesidad, yo confío plenamente en que se pueden convertir en muy buenos actores y actrices, sin duda.
Y para preguntarte la contracara, ¿te pasa, seguramente te haya pasado, y qué es lo que ves? Cuando una persona que es la primera vez que la ves en escena y decís, ups, acá hay algo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese algo? ¿Qué es lo que te llama la atención de un potencial actor actriz? Sí. Todavía no lo son, ¿no? Cuando son una persona parada en un sitio escénico.
Sí, me pasa y me pasa mucho con alumnos, y me encanta cuando me pasa.
Me encanta la participación, ¿cómo se llama?
De Tila.
Tila está participando, el cameo de Tila, lo mejor de la entrevista va a ser el cameo de Tila.
Total, ahí arriba. Me pasa mucho, cuando me pasa soy de alentar mucho a esos con los que me pasa, ¿no? En el sentido de que si realmente veo... Soy de y de hecho hay muchos que se han después desarrollado profesionalmente.
Lo agarras aparte y decís, escúchame.
Sí, los agarro aparte y les digo, vos tenés que seguir. hay algo de la presencia, hay algo de la manera de estar en escena, algo, hay algo de la contundencia que ni siquiera ellos se dan cuenta, ¿no?
Claro.
Pero para mí, yo ya hace muchos años que estoy y tengo la mirada bastante...
Lo tenés finado,
finado. Sí, sí. Y entonces, sí, lo veo. Pero también juega mucho... hay algo de la atención y la concentración que también
claro,
llama mucho la atención en algunos. Es decir, que cuando están en el juego, están, ¿viste?
Sí, logran centrarse y es una maravilla.
Sí, están ahí y ahí decís, opa, no están haciendo, haciendo de, sino que están siendo, que es diferente.
Qué maravilla. Elena, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Un placer.
Un ratazo más, pero bueno, lo haremos en otra oportunidad.
Buenísimo, y bueno, y ojalá que vayan todos a ver la obra que yo confío en que les va a gustar.
La recomendamos muchísimo, es una hermosura. Estamos hablando de Bette Davis, estás ahí, Zavala Muñiz, Teatro Solís, 23, 24, 26, 27 de agosto, 20 y 30 y 28 de agosto, 19 horas, un montón ahí de funciones está. Todos juntas, como es. Se hace en los mismos tiempos, que es hermoso.
Genial, muchas gracias.
Gracias, Elena, y gracias, Tila, también ahí y su participación.
Ahí está.
Muchas gracias.
Dale, chao. Chao.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.